Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amable y querido pueblo cubano. Pueblo inolvidable por su historia, por su lucha, por su desventura. Pueblo esclavo por 60 años. Y quizás hasta pueblo paciente por alguna circunstancia. Este programa, Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, es un programa para estar en enlace directo con los luchadores en Cuba, con ellos que no tienen voz, pero nosotros tenemos la voz por ellos, de denuncia y de combate. Hoy vamos a tener una breve entrevista con un distinguido abogado venezolano muy entregado a la lucha por la democracia de su país y yo puedo dar fe, muy, muy amigo de la causa democrática de los cubanos. Tuve el placer de conocerlo hace muchos años y puedo dar fe de cuánta simpatía mostraba por nuestras luchas y las ayudas que nos daba. Esta noche, en este programa de Prensa Libre del Colegio Periodista, estamos, como siempre, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz. Lamentablemente no podrá estar el doctor Omar Estacio por razones de quebranto de salud. Damos la bienvenida al doctor Romero, Daniel, para que estés en contacto no solamente con el pueblo cubano, sino también con tu pueblo y con todos los pueblos del mundo a través de Radio Martí. Encantado de saludarte, Romero.
Muy buenas tardes, don Salvador Romaní, uno de los pioneros de la lucha en contra el castrismo y el totalitarismo de izquierda. Y bueno, para mí es un gran honor y un gran placer pues el poder acompañarlo y aportar cualquier opinión que tengan a bien solicitarme.
Gracias, Daniel. Bueno, chico, esto de veras es muy, muy agradable para mí, no solo en el orden personal, sino también en el orden profesional. Como la radio realmente es breve y el espacio no son mucho, voy a suponer, hay una cierta inquietud, no solo en el exilio cubano, también la percibo en el exilio venezolano. ¿Qué está pasando con el amigo Guaidó? ¿A qué se debe el silencio? ¿A qué se debe la lentitud? Queríamos oír tu opinión y después tanto Chaviano como Pantín como Carmelo te harán algunas preguntas. Adelante.
Estamos viviendo pues momentos sumamente difíciles, pero al mismo tiempo definitorios en cuanto a la lucha por la libertad en Venezuela. Si bien es cierto que hemos estado transitando momentos pues de mucha efusividad, también es cierto que estamos enfrentando una serie de situaciones, de divisiones y de un poco de falta algunas veces de claridad en cuanto al enemigo al que estamos enfrentando. Porque a pesar de todo lo vivido, no solamente por el pueblo venezolano, sino lo que ya de antemano ha vivido el pueblo de Cuba, todavía existen personas que queremos pensar que es de buena fe, pero que todavía muestran cierto grado de ingenuidad, por decirlo menos, en función de que piensan de que por la vía negociada se puede sustituir un régimen de esa calaña. Eso no es posible, lamentablemente, y eso ha hecho perder el rumbo a muchos de los que han empezado luchas en contra del totalitarismo, no solamente en esta parte del mundo, sino donde se ha presentado un cuadro similar.
Mira, justamente antes de dar la palabra a los colegas, yo le digo a mis amigos venezolanos, para mí, como tú sabes, Venezuela es mi segunda patria, fueron casi 50 años de destierro en la patria de Bolívar, y un destierro no para ganar dinero ni hacerme rico, sino para luchar por la libertad de Cuba. Y yo le digo a los venezolanos, qué suerte han tenido ustedes. Han logrado del mundo importante, política y económicamente, lo que no tuvimos los cubanos. ¿Qué vinculación, vamos a ser sinceros, existe entre Venezuela y Estados Unidos? A no ser la vinculación netamente económica, ¿verdad? Que te vendían 2 millones de barriles diarios, 1,5 millones, o lo que sea. Pero aparte de eso, las magníficas relaciones de carácter político. Entonces, Venezuela y su causa por el derrocamiento de la tiranía terrible del señor Maduro debe enseñarnos que la unidad tiene que ser el factor principal para mantener la lucha. Y parece que no es así. Realmente los hechos demuestran que no. Vamos a darle palabra a Chaviano a ver qué piensa.
Bueno, yo pienso, creo, que las cosas no son tan fáciles. Las cosas son realmente bien complejas. Y sobre todo en esta lucha, y bueno, yo viví un poco de eso en Cuba. Tú estás dirigiendo a veces organizaciones, pero realmente muy coartado por el gobierno. Estos regímenes son capaces de penetrar, analizan, trabajan sobre cada una de las personas, las investigan, conocen de la pie a la paz sobre ellos, cuáles son sus debilidades, y se van metiendo por ahí, le ponen trampas. Y eso lo están haciendo seguro con toda la gente que importa o que tiene de la Asamblea y de Venezuela y de todos los grupos opositores. Entonces realmente pienso de que realmente no es tan fácil, y sobre todo en estos grupos, en esta la oposición que no cuenta con fuerza militar, no tiene ese apoyo, que tiene que depender, digamos, de lo que sería capaz de hacer Estados Unidos o Brasil o Colombia, es decir, los países vecinos cuál va a ser la actitud.
¿Qué piensas tú, Romero? ¿Qué piensas?
¿Qué piensas de esto?
Mira, la situación es la siguiente. Sin duda alguna existen, digamos, diversos enfoques acerca de cómo enfrentar al régimen. Pero yo creo que aquí hay que llamar a la sindéresis y hay que entender una cosa que quizás es la más dura, pero es la más real. Los cambios políticos a través de la historia, los golpes de timón siempre se tienen que dar es por la vía de hecho. Y la vía de hecho, pues como bien lo expresan, son vías violentas. No hay manera de que el régimen de Chávez Maduro y en definitiva el régimen venezolano de Fidel Castro vaya a salir del poder si no es por una vía de hecho. Y eso es una situación que por muy largo tiempo hemos venido discutiendo con varios sectores de la oposición que se resisten a pensar de que esa es la vía, y han hecho transitar a el país durante muchísimos años por este camino de negociaciones, de entradas y salidas, y de una situación que en definitiva al único que beneficia es al régimen, porque con esa situación compra tiempo. Esa es la realidad.
Como decimos en Venezuela, y tú sabes que es así, a sectores importantes de la oposición venezolana le dio culillo, como decimos en Venezuela, en pedir lo único que resuelve la tragedia venezolana, la intervención armada de los países de América Latina, además contemplada legalmente en el TIAR, Tratado Interamericano de Defensa, de 1948, un tratado importantísimo de la OEA. Entonces, han transcurrido varios meses para que a duras penas y la asamblea nuestra lo haya aprobado. Todo el grupo de Río, eran 14, México, lógicamente, con el señor López Obrador, se fue de allí. Pero, ¿cuáles son las sanciones que ha hecho el grupo de Lima? Las únicas sanciones...
Salvador, fíjate, aquí hay una cuestión de que son los hechos. Mira, la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ha debido ser solicitada el reingreso desde un inicio y que se tardó en la Asamblea para entrar en discusión y después ya prácticamente con la soga al cuello es que lo aprueban. Es un mecanismo que perfectamente le puede dar un traje legal a la situación extrema que vive Venezuela y la necesidad que tiene de solicitar una intervención humanitaria de carácter militar. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque tiene los dos ingredientes. El ingrediente humanitario, que es obvio, es patente, hay 5 millones de venezolanos en la diáspora y día a día se mueren mujeres, niños, ancianos, enfermos de todo tipo en Venezuela, y los que otros que se mueren de hambre, sencillamente. Y por la otra parte, porque es imposible llevar adelante una acción de ese tipo si no se tiene presencia militar que imponga el orden en un país en donde no existe ningún tipo de Estado de Derecho y en donde las bandas criminales están asociadas con el gobierno narcotraficante y son los que rigen los hilos del poder.
Bueno, eso es una verdad del tamaño de un templo. Eso no se puede negar. La oposición está teniendo mucha culpa que realmente la tragedia de 5 millones de venezolanos fuera, los que están dentro, no podría justificar eso. El colega Eduardo Pantica, por cierto, vivió algún tiempo desterrado en Venezuela, va a hablar contigo.
Buenas noches, señor Romero.
Muy buenas noches.
Muy bien, eso que usted dice de los 5 millones de exiliados en este momento, pero otra justificación más fuerte es también Venezuela hoy en día es un país ocupado por fuerza cubana que está demostrado por el ELN, por la FARC y por otros grupos insurgentes que como país ocupado le da el propósito es ayudar a un país que esté en esa situación. Yo no sé por qué, cuál es tan difícil aprobar y que los demás países ayuden a Venezuela en este momento.
Bueno, fíjate una cosa interesantísima. Mira, cuando se acepta, luego de aceptada ya la reincorporación de Venezuela, y una vez que se hace la reunión plenaria en donde los países firmantes del TIAR deciden tomar acción en contra del régimen de Maduro, las medidas que lanzan en el comunicado son unas medidas de carácter genérico que no se adaptan a las que establece el texto del tratado, porque el texto del tratado establece básicamente 5 medidas, de las cuales empieza precisamente por el retiro de los embajadores y termina con la ocupación militar, o sea, con la el uso de la fuerza, pero que en ese caso, en el caso del uso de la fuerza, los países firmantes se reservan en la decisión de participar o no en una fuerza multinacional. Pero en todo caso, lo importante de esto es que la primera, que es el retiro de los embajadores a consulta, ni siquiera se lleva a cabo. Después no viene la segunda, que ya es el rompimiento de relaciones diplomáticas, el rompimiento de relaciones comerciales, el rompimiento de todo tipo de relaciones en cuanto al trasiego de personas, al transporte de alimentos o de personas hacia el país, de manera pues de que lo que hasta el momento ha hecho el TIAR es nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente existe un complejo endémico en Latinoamérica, un complejo de que tenemos que salvaguardar la soberanía no sé de qué, cuando en esto, como usted bien lo apunta, nuestra soberanía ha sido mancillada por los cubanos castristas y de hecho no existe soberanía en Venezuela y mucho menos existe Estado, porque hoy en día estamos frente a una situación nueva del cuadro de la política, que es un Estado absolutamente delincuente, un Estado narcotraficante.
Claro, fíjate, Daniel, está diciendo lo que yo planteé en Venezuela cuando el problema de República Dominicana, hace muchos años. Se trataría de un acto de contraintervención. República Dominicana en ese momento estaba siendo ocupada, amenazada directamente por la fuerza comunista de Castro. Entonces, ¿qué hizo el sistema regional interamericano en el año 65? Intervino, se resolvió, se reforzó la democracia, se salvó la democracia y punto. ¿Cuál era el complejo?
Como que pero, es que no, pero es que además estamos viviendo, Salvador, una situación muy distinta. Acuérdate que los propios Estados Unidos en este momento están bajo la amenaza de la izquierda internacional, que ha sido potenciada a niveles tales que hoy en día existe una bancada que ha ido minando al Partido Demócrata, y el otrora gran Partido Demócrata prácticamente está desapareciendo para convertirse en el Partido Socialista Americano. Y eso todo va en conjunto con las acciones de la izquierda europea, que tradicionalmente ha sido una fuente de financiamiento y sobre todo de legitimación de los gobiernos de izquierda, no solamente en América Latina, sino en cualquier otra parte del mundo.
Daniel, para finalizar, te va varios minutos, va a intercambiar ideas contigo el colega Carmelo Díaz, por cierto, uno de los periodistas víctimas de la histórica Primavera Negra. Estuvo varios años encerrado, es un combatiente y un periodista muy activo. Así que te dejo con Carmelo.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Mire, usted dijo que hasta cierto punto, creo que usted dijo eso, se había perdido el rumbo. Yo creo que efectivamente es verdad, la oposición en Venezuela ha perdido en algunos aspectos el rumbo, porque precisamente esa pérdida de rumbo ha dado por consecuencia que ha surgido un grupo de individuos aparentemente opositores a la dictadura, y no es así. Están haciéndole oposición a la asamblea, le están haciendo oposición a Guaidó, y entre ellos está un señor de apellido Falcón y otros más. Yo considero que no se trata de quién tiene la culpa, se trata que hay un hecho concurrente que hay que enfrentarlo. Y a esas personas hay que tener con ellos un lenguaje más agresivo, hay que tener con ellos un lenguaje más positivo en contra de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están haciendo daño y hay que saberse también defender. Hay que saberse defender, y yo creo que Guaidó debe enfrentar también a esas personas, porque le están haciendo daño a la oposición, esos individuos, porque le están haciendo el juego a la dictadura. Me gustaría saber su opinión al respecto de lo que yo le he expuesto.
Mire, con relación a Falcón, Falcón no es un hombre de la oposición que le está atacando a Guaidó. Falcón es una quinta columna del chavismo desde el día uno y sigue siéndola. Pero junto a él hay individuos que se suponían que eran demócratas, como el caso de Eduardo Fernández, como el caso de Claudio Fermín, como el caso, bueno, de uno que es realmente bochornoso hasta nombrarlo, que es Timoteo Zambrano. Pero son un grupo de oportunistas que lo que están haciendo es facilitándole una vía al régimen, no a la oposición. Ellos trabajan directamente para el régimen, y como trabajadores del régimen lo que están es buscando una salida mediante la cual el régimen se mantenga. Eso por una parte, pero es que el daño es más profundo que ese, porque es que yo veo que hay actitudes de personas o personeros que pertenecen a la oposición formal que siempre están tratando de obstaculizar una salida a la crisis venezolana. No es la primera vez que esto pasa. Hubo un alzamiento en el 2002 del cual yo participé, hubo otro alzamiento en el 2004, hubo otro en el 2007, hubo todo lo que pasó en el 2004, han pasado muchas veces, y siempre, como decimos los venezolanos, nos han echado la partida para atrás. Entonces, el tema es que hay que identificar quiénes son esas personas. En este momento me las reservo, porque yo las tengo perfectamente identificadas, pero el tema es que hay que de una vez emplazar al presidente Guaidó en función de que asuma la responsabilidad que le toca, porque esto no se trata de retórica, esto se trata de hechos. Y aquí se está desviando el plan inicial, y aquí entonces empezamos con el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, y ya están ahorita ya brincándose todo y entrando ya en una posible realización de una elección que obviamente va a ser irrita, va a ser nula y la va a volver a ganar el régimen. Es imposible pensar que uno va a ir a una elección con el dictador de candidato.
Por supuesto,
Eso es una cosa que hay que dejarla muy clara, y en muchas oportunidades uno trata de ser comedido en función de tratar de coadyuvar, de ser apoyo y de no obstaculizar los avances. Pero también llega el momento en que hay que hablar claro y que hay que
decir. Así es, claro y raspado. Tú lo has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo. Para finalizar, tanto Pantín como Chavillano, muy brevemente, y para ti, recuerda esto. Estos micrófonos están libres y permanentes al servicio de Venezuela también.
Muchas gracias. La causa de Cuba es la causa de Venezuela y viceversa. Y más bien yo tengo que aquí, ante ustedes y por medio de estos micrófonos, de alguna manera presentar mis disculpas, porque muchos de los venezolanos estuvimos ciegos acerca de lo que estaba pasando en Cuba y tuvimos que vivirlo nosotros directamente para poder entender y asumir cuál es la posición que debemos tomar al respecto. Y en eso me he mantenido desde el mismo momento en que ni siquiera ganó las elecciones, desde que Chávez dio el golpe de Estado en Venezuela el 4 de febrero del año 1992, creo que fue.
Mire, señor Romero, yo quería retomar, porque tengo una duda, que no sé, porque creo que Venezuela está en un nudo gordiano. La primera fase que usted nombra, que usted mencionó que los embajadores deberían retirarse, esa es la primera fase del TIAR. Se retiran, pero negando el gobierno del señor Maduro o Guaidó, porque supuestamente...
El retiro de embajadores es una medida de carácter diplomático que expresa precisamente lo que llaman el llamado a consulta. El llamado a consulta expresa ya el desacuerdo con lo que la situación...
¿El desacuerdo con el gobierno de Maduro o con el gobierno de Guaidó? Porque seguramente...
No, pero estamos los embajadores no son de... Mire, aquí es que está claro una cosa, porque aquí tenemos un arroz con mango, porque lamentablemente Guaidó tiene un gobierno, pero el gobierno de Guaidó es virtual, básicamente. Porque Guaidó no tiene la fuerza. Y vamos a... si nos vamos ahí entonces a la doctrina, tenemos que pensar en Max Weber y tenemos que pensar en que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, pero él no tiene el monopolio de la fuerza. ¿Y quién tiene el Estado? El Estado lo tiene Maduro, lamentablemente.
Gracias.
Tiene el momento de la
gracias, Daniel. Chavillano se va a despedir contigo. Una breve pregunta.
Estimado amigo, hay algo, no está nada metido en este asunto, también, es decir, como dificultando la relación con Rusia. Y a mí se me ocurre pensar, y esto es una hipótesis un poco lejana, no tengo elementos suficientes, que por ejemplo la retirada norteamericana de Siria estaría vinculado con, en una negociación tal vez, un toma y daca con Rusia. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Podrá haber el toma y daca ese de Siria por Venezuela?
Del escenario de las especulaciones podemos hacer muchos análisis, podemos hacer muchas predicciones, pero yo prefiero no entrar a opinar de cosas que en realidad no tengo suficiente información como para dar una opinión. Obviamente que los grandes países, las potencias mundiales, tienen una visión geopolítica de lo que hacen. Ahora, entrar ya a aseverar de que hay una vinculación entre uno de los movimientos y el otro es una cosa que rayaría poco en la especulación. Y no es mi estilo. Sin embargo,
pero pudiera
obviamente
ser.
Obviamente que se mueven cosas. Yo creo que esto que está pasando ahorita en Siria es sumamente importante. Además, es que ha probado de que el presidente Trump tiene una manera de hacer la diplomacia muy particular, pero que termina siendo efectiva.
Oye, Daniel,
y eso es lo más importante.
Daniel, el otro tirano que es la radio nos dice que ya tenemos que despedirlo. Espero darte un abrazo en la Plaza Bolívar. Un abrazo.
Un abrazo, saludos y gracias a todos. Bye.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y escúchelo también a partir de este lunes a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Hoy en Cuba.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un moquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.